La verdad que aquí en Poniendo las Calles, pues bueno, acompañamos a la gente que no duerme y también a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Y os damos las gracias porque todo el mundo aporta su granito de arena para, bueno, pues para encumbrar la jornada y sobre todo la madrugada a los que llevan un montón de horas. Pero mira, uno de las noticias que nos acompaña cada verano es la de los incendios. Las altas temperaturas junto a algunas imprudencias lo que hacen de esta época que el fuego sea una auténtica pesadilla para los servicios de extinción. Yo creo recordar que el año pasado fue de los menos dramáticos, entre otras cosas, por las circunstancias del confinamiento y la desescalada. Pero es que este año 2021 ya estamos empezando a ver cómo sube el termómetro y eso significa que debemos extremar la prudencia. Y por si acaso ocurre un accidente, no nos podemos olvidar que tenemos a gente muy preparada en los servicios de emergencia. Mira, Luis Villacastín Frutos pertenece a la empresa Pegasus Offshore, es un conocido en la red social Instagram como un papá piloto y sus misiones son varias y una de ellas nos ayuda, bueno, pues es mejor dicho, es ayudar en la lucha contra los incendios. Aquí está Luis poniendo a las calles con nosotros. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ya hablamos hace un par de años. Te pregunto, ¿cómo ha afectado el coronavirus a una profesión como la tuya?
Bueno, pues la verdad que ha afectado bastante porque al final el servicio que nosotros realizamos no lo podemos parar y bueno, nos costaba un poco hacernos la idea de que teníamos que siempre con las medidas necesarias, pues seguir trabajando. Y como somos también transportamos bomberos y estamos en contacto con mucha gente, pues al final eso nos ha costado un poco el no generar ese equipo que teníamos siempre y para poder trabajar con seguridad y mejorar nuestro trabajo. Pero bueno, lo hemos tenido que seguir haciendo de la mejor manera posible y sufriendo un poco, pero bueno, haciéndonos a lo que todo el mundo se tenía que hacer.
Claro. Luis, cuando tú estás en el aire, es verdad que todo se ve diferente. Subiste no hace mucho una foto, por ejemplo, del Teide, que estaba todo nevado. Yo no sé si disfrutas observando algo tan especial y único, o la labor a la que estás destinado no te permite dejarte llevar por los sentimientos.
Bueno, sí, la verdad que somos un poco privilegiados en el tema de vistas. La verdad que esa foto fue haciendo un entrenamiento porque también realizo rescate en las Islas Canarias, aparte de incendios forestales, y este invierno me tocó hacer allí varios turnos. Y bueno, fue un entrenamiento que hacemos en las épocas que el Teide está nevado y la verdad que me tocó a mí y vamos, sí que me dejo llevar por los sentimientos porque era espectacular cómo estaba el Teide y las vistas que tienes desde esa zona. O sea que yo sí me dejo a veces llevar por los sentimientos, pero bueno, siempre con las precauciones. Claro, porque llevamos a gente, en ese momento llevamos a rescatadores y el operador de grúa con nosotros y bueno, siempre hay que mantener las precauciones. Pero sí, las vistas siempre estamos pendientes porque la verdad que somos unos privilegiados y bueno, hay que disfrutarlas de vez en cuando.
Es verdad. Luis, cuando sales para ayudar a apagar un incendio, ¿tú sales con unas órdenes y con una estrategia marcada o depende de cómo estás viendo tú desde la altura la situación, pues puedes actuar de una forma o te pones a actuar de otra?
Bueno, lo normalmente cuando nos dan unas instrucciones, tenemos una emisorista que es la que está pendiente de las emisoras y de los incendios que salen. Entonces ya nos dice la zona y más o menos como siempre trabajamos en las mismas zonas, pues vamos conociendo, ¿no? Y dependiendo luego del técnico de los bomberos que llevamos a bordo, que llevamos a 10 bomberos, pues le dejamos en la zona y él nos marca un poco lo que son las instrucciones de cómo quieren trabajar. Luego nosotros sí que estamos pendientes de muchas cosas, claro, porque a nosotros el helicóptero le afecta mucho el humo, le afectan los cables, le afectan pues una serie de factores que al final nosotros, pues según veamos esos factores, pues les podemos ayudar de una forma o de otra. Pero claro, Siempre buscamos la mejor forma para ayudar a la gente que está trabajando en tierra, que son los bomberos forestales, y entonces el equipo, ellos y nosotros, es cuando mejor funcionamos.
Madre mía. Luis, ¿dónde está el mayor peligro de una de estas misiones?
Bueno, el mayor peligro es el no hacer pues un reconocimiento bueno de la zona, sobre todo para los helicópteros lo más peligroso son los cables, porque es lo que menos vemos nosotros desde el aire, los cables se ven bastante mal, y luego pues no meterte en el humo, luego tenemos los obstáculos, hay muchas amenazas en las que tenemos que estar pendientes, por eso siempre se hace una evaluación antes de aterrizar y de actuar en el incendio de todos los posibles riesgos que nosotros estamos, ¿vale? Aparte hay muchas aeronaves, nos encontramos con muchas aeronaves también en vuelo, hay que estar muy pendiente de todo, ¿vale? Por eso se hace una evaluación antes de empezar a trabajar con el equipo de todos esos posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar.
Ya me imagino. Luis, el mayor peligro de una de estas misiones, ¿cuál podrías compartir aquí en Poniendo las Calles, que es el que te encuentras?
Los mayores peligros, eso es, los cables y otras aeronaves, falta de comunicación de otras aeronaves, estar pendiente de la gente, sobre todo hay que estar muy, muy pendiente de la gente que tienes en tierra, ¿no? Porque es parte del equipo y al final ellos están en el frente de llamas, pueden sufrir atrapamientos, pueden sufrir cualquier cosa y entonces tienes que estar muy pendiente de ellos, pues si les tienes que evacuar, les tienes que tirar una descarga para ayudarles a poder salir de la zona, cualquier cosa. Y para nosotros el mayor peligro es ese, los cables y no haber reconocido bien la zona y llevarte un susto por algo que no hayas visto, algún
Claro,
obstáculo o cualquier cosa.
claro. Luis, ¿cuál es la dificultad mayor que tiene manejar un helicóptero? Porque eso es complicado. Yo he intentado volar uno con mi hija y la verdad que es complicado. Te lo
Es
digo de verdad,
complicado,
¿eh?
sí, es complicado. Bueno, con práctica todo al final se dice a ver, lo que pasa es que bueno, es cierto que es difícil y luego sobre todo que en estas misiones que nosotros tenemos de incendios forestales pues vamos siempre al límite de lo que nos puede dar la máquina, ¿no? Entonces llevamos mucho peso, ya sabéis que el Bambi es donde nosotros cogemos el agua y luego soltamos el agua en el incendio, pues también pesa mucho. Bueno, y tenemos que estar preparados y entrenados, para eso tenemos en nuestra empresa, en Pegasus, un simulador en el que nosotros entrenamos todo tipo de emergencias y tenemos que estar preparados para cualquier cosa que nos ocurra en el helicóptero y poder sacar esa emergencia. Pero sí es difícil manejar un helicóptero, es difícil, pero bueno, tienes las prácticas y eso, pues como todo, al final acabas volando.
Bueno, y me imagino también, Luis, que aplicar el vuelo en torno a unas condiciones atmosféricas, ¿no? Porque me imagino que las condiciones te tienen que influir mucho a la hora de volar, del despegue, de aterrizar, de entrar por un lado o salir por otro.
Claro, o sea, a nosotros siempre los helicópteros, nosotros lo que mejor nos viene es que tengamos viento, ¿vale? El viento siempre nos ayuda, siempre tenemos que tener el viento en cara a la hora de despegar y aterrizar, porque cuando nos entra el viento por detrás, lo que nos hace es restar potencia y entonces nos podemos ir al suelo. Entonces siempre tenemos que buscar pues que el viento nos venga de cara, ¿vale? Luego están las condiciones meteorológicas que también nos pueden meter en un lío, pues que las nieblas o cualquier cosa, eso al final siempre las evitamos y no podemos salir a volar nunca con niebla o con nubes bajas. Entonces, bueno, siempre buscamos y nos enfrentamos al viento, que es lo
Luis,
que nos ayuda.
Cuéntanos un poco también sobre tu familia, a la que tanta admiración y cariño demuestras en tu Instagram. ¿Cómo lleva el que pases tanto tiempo en el aire? Lo digo por lógicamente, los riesgos que a los que te enfrentas, los riesgos que corres cada vez que estás volando.
Sí, la verdad que mi familia, bueno, le agradezco mucho a mi mujer, porque claro, ella es la que está con los niños y al final, bueno, los niños ahora cada vez que se hacen más mayores, pues ya van viendo un poco más el peligro y ya que paso tiempo fuera, entonces siempre me preguntan. Pero bueno, ellos más o menos lo han vivido siempre y la verdad que lo llevan bien. Ahora, por ejemplo, la mayor lo lleva un poco mal, porque ya se va dando cuenta de lo que es un helicóptero y de lo que puede pasar. Pero bueno, ahí están y me apoyan en todo y mi mujer, bueno, la verdad que lo pasa mal. Yo siempre llamo cada vez que salgo y cada vez que aterrizo y la voy informando de todo lo que puedo y bueno, pues más o menos lo lleva como puede. La verdad que es una profesión bastante difícil y sobre todo para tener familia porque al final es lo que has dicho, ¿no? Que pasamos mucho tiempo fuera.
Lógicamente. Bueno. Ahora mismo, Luis, seguramente te pueda estar escuchando algún ponedor que estará disfrutando con esta charla y las cosas que nos estás contando. Si algún ponedor dice, Pulpo, esto a mí me gusta, ¿qué tendría que hacer? ¿En qué consiste la preparación y las pruebas que hay que pasar?
Bueno, pues tendría que inscribirse en una escuela de pilotos, ¿vale? Y entonces en esa escuela de pilotos pues le prepararían tanto teóricamente, primero hay unos exámenes teóricos que debería pasar y luego vendría la fase de vuelo. Las escuelas pues es como una autoescuela al final, ¿no? Te preparan esas teóricas, tú luego te tienes que ir a examinar a través de SENASA o que que es la que pone los exámenes, y cuando apruebes esos exámenes y luego pases la fase de vuelo, te darían una licencia, ¿vale? Con esa licencia, si tú has hecho las prácticas en un tipo de helicóptero, te van a dar la licencia de piloto, pero para volar solo ese helicóptero. Y luego, cuando tú quieres volar ya helicópteros más grandes o helicópteros para incendios forestales o para rescate o cualquier cosa, en la misma empresa que te puedan contratar, pues ya te darían esa habilitación. Se llama una habilitación de tipo en la que tú te preparas un examen y de lo que es ese tipo de helicóptero, y luego tienes unas horas de vuelo que tienes que al final te harán un examen de vuelo y lo pasarás. Y con eso ya podrías volar otro helicóptero. Cada helicóptero que tú ya vayas volando después de esa licencia, tendrías que hacer pues una habilitación. Uh-huh. Sería eso, prepararte ese tipo de helicóptero en especial. Y luego, si quieres trabajar en incendios o en rescate, ya son otros cursos aparte que uh-huh. tendrías que sacar.
Jolín, qué envidia seguramente le estés provocando a más de un ponedor. Porque desde ahí arriba, cuéntanos, cuando vas en el helicóptero que va cargado de pues del agua para poder pues apagar fuegos, ¿tú qué es lo que ves más, las llamas o el humo?
Nosotros vemos, lo primero que vemos siempre que despegamos y nos mandan a la zona, es lo primero que vemos es el humo, ¿vale? Y entonces uh-huh. ya valoramos de dónde viene el viento, hacia dónde puede ir el incendio, y entonces entre los pilotos y el técnico de los bomberos forestales, pues ya valoramos la manera de trabajar. Ellos nos solicitan, siempre nos solicitan dónde quieren trabajar, y nosotros pues les daremos el ok o no, dependiendo de si el humo nos deja aterrizar, si el viento nos pilla bien o cualquier cosa. Y en el momento que nosotros ya dejamos a la brigada en la zona que nos dicen, ya en lo que nos fijamos es en las llamas, porque es claro. donde tenemos que tirar el agua. Y ya pues con el agua les vamos tirando en las llamas y ellos van trabajando, rematando y apagando la llama.
Yo lo que no sé, Luis, te hablo desde que lo controlo el tema, pero yo no sé si es complicado acertar exactamente donde quieres que lanzar la descarga, donde quieres que llegue el agua, porque claro, tú lo estás viendo a una determinada distancia, realmente el punto de fuego está mucho más avanzado y tienes que calcular la parábola que tiene que hacer el agua.
Sí, sí, o sea, es de hecho, cuando nosotros enseñamos y damos instrucción a otros pilotos para incendios forestales, lo más difícil es enseñar a las descargas de agua, porque al final eso es las referencias que tú cojas y cómo te enfrentes a las llamas, es muy difícil transmitírselo al de al lado. Entonces ellos tienen que ir cogiendo esa práctica y cogiéndose sus propias referencias para acertar, porque es bastante difícil acertar. Es cierto que es difícil porque al final es una línea de fuego que no es muy ancha, y entonces al final el Bambi el chorro de agua que soltamos no es muy ancho. Uh-huh. Y entonces tienes que ser muy fino a la hora de acertar. De hecho, si no aciertas las descargas, al final claro. lo que estás haciendo es fastidiar a los bomberos que están trabajando en tierra, porque ellos necesitan ese agua para poder apagar y seguir avanzando en el incendio. Uh-huh. Es complicado.
Claro, están llegando preguntas que van lanzando los ponedores de calles que te están escuchando. Dice Tomás, que te está escuchando ahora mismo desde Aranjuez. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si lo que lanzan es agua o es algún que otro producto ignífugo?
Sí, nosotros lo normal es que tiremos agua, ¿vale? Pero sí que hay otros productos, como para helicóptero los que utilizamos son espumógeno, ¿vale? Que es un tipo de retardante que lo que hace es... intenta frenar un poco lo que es el avance de las llamas, ¿vale? No dura, tiene un tiempo limitado, ¿vale? Pero eso no lo solemos utilizar mucho, sobre todo porque como nosotros cargamos agua en pantanos, en balsas de agua, también es contaminante. Entonces, no lo solemos utilizar mucho. Pero sí se utilizan ese tipo de producto también en los helicópteros.
Pues Luis Villacastín Fruto, no te quito más tiempo, nos has ayudado a poner las calles. Te agradezco que formes parte de esa empresa llamada Pegasus Offshore, que es conocido en la red social Instagram como un papá piloto, y con esas misiones que nos ayudas a acabar con los fuegos que se producen en cualquier punto de España, pues oye, agradecemos un montón la labor que realices y que además nos hayas ayudado a poner las calles. Luis, que te vaya muy bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.